Los transeúntes de la noche cierran el cristal. En la penumbra, palabras milenarias transgreden el abismo. El amor se reduce al beso, a la ternura, al silencio de los ojos. Se desnuda en la caricia. Se abandona sobre un lecho de lilas y rubores. Gobierna el paraíso, la cordura, el pensamiento, la virtud, el cuerpo en llamas. Y es apenas un pasaje en el acontecer de la ciudad desnuda.
Invito a un periplo a través de las calles de la ciudad desnuda. La producción artística María Teresa Bonadas.
La ciudad desnuda.
Raspberry beret, the kind you find in a second-hand store.
Aborda en la bruma de la noche. Cansado de rodar entre las piedras, instala paraísos. Dibuja murmullos en la piel. Sonroja las mejillas. Enreda brazos y miradas con su talismán. Quizás le pase a muchos. Tal vez ahora, mientras la noche dibuja sus misterios sobre las calles apenas transitadas de la ciudad desnuda.
Comparto contigo Epístola a un sueño, de la autoría de Juan Carlos Poliedo Firpo. Mi querida desconocida, en los momentos de soledad, cuando puedo viajar hacia el interior de mi alma, descubro que el reino del corazón se desentiende del reino de la inteligencia. ¿Tiene aquel tanta independencia que simula no habitar con esta en un mismo cuerpo? La magia desprendida de tu figura me impulsa a usar el adjetivo posesivo, mí, siempre proclive a rememorar implicancias relacionadas con pertenencia en propiedad, cuando este término solo pretende declarar todo lo que en mí lleva tu nombre. Todo aquello que formando parte de mi esencia humana te pertenece y es tuyo, exclusivamente tuyo. Al agregar la palabra desconocida, quiero significar que todavía me falta recorrer el intrincado laberinto de tu espíritu, así como desentrañar las causas de los desesperados intentos que haces para acallar los alaridos de un excitado inconsciente. Siquiera pudieras presentir mi inefable placer de saber que existes, que buscas encontrar en esa esquiva doncella llamada felicidad, que respiras el oxígeno purificador de la religión, capaz de sanar la asfixia provocada por esta sociedad enferma en la que nos encontramos despersonalizados, envilecidos por una maquinaria trituradora de ilusiones. Aún recuerdo con emoción la circunstancia en la que apareciste en mi vida. Era una tarde apacible y soleada. El calendario indicaba la avanzada primavera del año 1981. Un grupo de amigos y amigas nos reunimos en el departamento de Daniel a fin de festejar su cumpleaños, al que habías sido invitada por primera vez. Concurriste mostrando los máximos atributos de belleza con los que Dios te ha dotado, dando lugar a la única e irrepetible exhibición. El vestido verde, ligeramente entallado, coincidía con el color de tus ojos, realzados por la abundante melena castaño oscuro que no alcanzaba a tocar los hombros. Apenas esbozada una sonrisa, transmitía el mensaje de caricias no inventadas, mientras dejaba intacta la infinita tristeza de tu mirada. Un rostro sin maquillar ofrecía la visión de labios interrogantes, permitiendo fluir un leve pudor entre los resquicios de celestial altivez. Cada parte de tu cuerpo era fuente inagotable de seductora fascinación. Enmudecí ante tu presencia. El lenguaje humano resultaba insuficiente para transformar en palabras lo que sentía, y mi corazón pareció detenerse a raíz de la visión profética de una imagen que lo desbordaba. En alguna oportunidad, Søren Kierkegaard dijo: "Toda mujer ha sido hecha para otro ser". Con el respeto que me merece la memoria de tan ilustre filósofo, me permito ampliar su concepto, pues si él te hubiese visto en aquella ocasión, hubiera afirmado sin dudar que también existen mujeres creadas para regocijo y deleite de la humanidad, como una bella sinfonía, como una pintura de un excelso artista. Solamente una mujer había sido capaz de despertar en mi alma similar sensación y se halla muerta en plena juventud. Hasta su nombre, Cristina, estimula reminiscencias religiosas. El parecido físico de tu rostro con el de la infortunada, a quien apodé la octava maravilla del mundo, era asombroso. Te preguntarás por qué la mano del Altísimo produjo esa reencarnación increíble. Desconozco la respuesta, pero el insólito suceso me ayudó a comprender las palabras bíblicas. Cuando el Señor creó a Eva, dejó caer sobre Adán un sueño profundo. El significado surgía diáfano. La mujer es el sueño del hombre. A partir de ese instante, tu efigie transformada en sueño ingresó a mi sangre y aún hoy navega en ella sin poder impedir que circule por mi corazón. Con solo nombrarte, una fuerza superior me sustrae del caos cotidiano, llevándome a un universo encantado desde el intenso azul cielo abraza el verde esmeralda de praderas inconmensurables. Entretanto, la sonrisa luminosa dibujada en un rostro cuyos ojos permanecen tristes, arrastra como un torrente incontenible las últimas oscuridades de mi alma. Ignoro el futuro, no obstante aventuro a vaticinar que ya centenario continuaré enviándote encendidas epístolas, porque la cronología es nada más que un dato anecdótico. El ser humano que atesora un gran amor no envejece jamás. Es probable, Laura, que la mejor parte de nosotros viva en nuestros sueños, aunque estos nunca puedan convertirse en realidad. Tu eterno devoto.
Quiero junto a mí.
Véntame de alguna manera, con tus ojos, con tus manos. Invéntame toda, con tu sudor, con tu boca. Invéntame, con tu aliento, con la voz, con la risa, con los labios suaves de palabras hechas. Invéntame de nuevo, por favor, para que exista. Inventa este mundo de viajes continuos por el infinito hogar de los sentidos. Inventa la alegría, inventa mi grito, tu furia de amante, con todo el delirio, con esta locura. Invéntalo todo, con sabor a nuevo, con gusto a conquista. Inventa, por favor, inventa, para que yo exista. La ciudad desnuda, un invento que renovamos cada noche, vos y nosotros.
Canta Roberto Sánchez, Sandro. Otra vez en la ciudad desnuda. Pero ahora, con un tema de su quintita.
Así, no me hables así, no me emborraches de ti, porque me muero, porque me muero. Y no juegues con fuego, que te vas a quemar. No te muerdas los labios, me tienta a besar. No te pares así, no te acerques así. Un centímetro más y no respondo. Hay peligro de amores, se respira en el aire y no vas a salvarte de mí. Hasta verte llegar, tan rendida de amor, hasta mis brazos. Me seduce este fuego que cae de más duro, y como el vino más puro, me lo quiero tomar.
Pero al último
tengo uno de los ejemplares de esta prestigiosa revista Avatares, con una excelente presentación, con hojas, papel e ilustración. Y hay un artículo en un número ya pasado que habla de Raúl González Tuñón, un poeta que resiste el olvido. Subtitula aquí este artículo, la revista, con un epígrafe que dice: subiré al cielo, le pondré gatillo a la luna y desde arriba fusilaré al mundo suavemente para que esto cambie de una vez. Bueno, y publica aquí en la revista Avatares, Marta Muti, unas poesías que quiero compartirlas contigo. La primera de ellas, choqué con el micrófono, perdón si se escuchó un ruido. La primera poesía se llama Lluvia y dice: entonces comprendimos que la lluvia era hermosa. Unas veces cae mansamente y uno piensa en los cementerios abandonados. Otras veces cae con furia y uno piensa en los maremotos que se han tragado tantas espléndidas islas de extraños nombres. De cualquier manera, la lluvia es saludable y triste. De cualquier manera, sus tambores acunan nuestras noches y la lectura tranquila corre a su lado por los canales del sueño. Tú venías hacia mí y los otros seres pasaban. No habían despertado todavía al amor, no sabían nada de nosotros, de nuestro gran secreto. Ignoraban la intimidad de nuestros abrazos voluptuosos, la ternura de nuestra fatiga. ¿Acaso los rostros amigos, las fotografías, los paisajes que hemos visto juntos, tantos gestos que hemos entrevistado o sospechado, los ademanes y las palabras de ellos, todo ha desaparecido y estamos solos bajo la lluvia, solos en nuestro compartido, en nuestro apretado destino, en nuestra posible muerte única, en nuestra posible resurrección? Te quiero con toda la ternura de la lluvia. Te quiero con toda la furia de la lluvia. Te quiero con todos los tambores de la lluvia. Te quiero con todos los violines de la lluvia. La segunda poesía publicada en este artículo de la revista Avatares de Raúl González Tuñón se llama El poeta murió al amanecer. Sin un céntimo, solo, tal vez como vino al mundo, murió al fin en la plaza, frente a la inquieta feria. Velaron el cadáver del dulce vagabundo dos musas, la esperanza y la miseria. Fue un poeta completo de su vida y su obra. Escribió versos casi celestes, casi mágicos, de invención verdadera. Y como hombre de su tiempo que era, también ardientes cantos y poemas civiles de esquinas y banderas. Algunos, los más viejos, lo negaron de entrada. Algunos, los más jóvenes, lo negaron después. Hoy irán a su entierro cuatro buenos amigos: los parroquianos del café, los artistas del circo ambulante, unos cuantos obreros, un antiguo editor, una hermosa mujer, y mañana, florecerá la tierra que caiga sobre él. Deja muy pocas cosas: libros, un Heine, un Whitman, un Quevedo, un Darío, un Rimbaud, un Baudelaire, un Schiller, un Bertrand, un Becker, un Machado. Versos de un ser querido que se fue antes que él, muchas cuentas impagas, un mapa, una veleta, y una antigua fragata dentro de una botella. Los que le vieron dicen que murió como un niño. Para él fue la muerte como el último asombro. Tenía una estrella muerta sobre el pecho vencido y un pájaro en el hombro. Otra poesía publicada, algunos fragmentos de ella, ¿no? El poema internacional de Raúl González Tuñón, te lo leo también de esta publicación, de este artículo de María Angélica Basualdo, licenciada en letras e investigadora de la UBA, que escribió en uno de los ejemplares de Avatares. El poema internacional. En las paredes los afiches gritaban al mundo: el hombre de la bomba quedó con la mano destrozada. Arrojaba pedazos de pulmón por la boca y todo él respiraba. Y cuando estuvo muerto, todo él respiraba todavía. Y todos respirábamos. Y todos teníamos la mano destrozada. Y todos echábamos pedazos de pulmón por la boca. Y todos gritábamos el pulmón y la mano, y todos gritábamos la dignidad humana. Madre, me fui detrás de los obreros cantando. Vamos a dar la vuelta al mundo cantando. Hacia las montañas de acero, hacia el club y hacia la higiene, hacia la libertad sexual, hacia la electricidad, hacia el petróleo y el agua. A nosotros, hacia la dignidad humana. Y una muchacha me dijo: pasaron hacia allá. Y yo vi una nube de polvo luminosa en el alba y me quedé pensando, quiero decir, me fui tras ellos.
Aquí y yo
Y estamos ya arribando casi al final, como es la costumbre en la ciudad desnuda. Sobre el final pasamos a las poesías muy románticas, digamos que muy apasionadas. A ver la que tengo por aquí. La casa del cuerpo es una mansión majestuosa, abierta para nada y nunca al público. Pero para el dueño de la casa, el que tiene la llave, el cuerpo se abre de par en par, como la montaña de Alí Babá, brillando con oro suave y piedras rojas. Esto no puede robarse o venderse por dinero, solo brillan cuando la montaña se abre por encanto o propia voluntad. El dorado triángulo de pelo, su gentil ting, los rosados cristales de cuarzo de la piel, los pezones de rubíes, el lápiz lázuli de las venas que recorren el pecho. El poseedor de la llave se reconoce por la forma en que se mueve, se reconoce por el tacto. El tacto es el primer sentido en despertar después de la pequeña muerte del cuerpo en el sueño. El tacto es el primer sentido que despierta al inexperto niño rojo a un mundo de dolor. El cuerpo brilla en su montaña oscura, fingiendo ignorarlo. El tacto, Erika Jong. Aquí tengo una poesía de Carlos Eduardo Jaramillo, En la playa, que dice: no, no teníamos flautas, ni guitarras, ni tocacintas, solo la música del mar. Sin el recitado, porque no la oíamos. Hacíamos el amor sobre la arena, bajo el agua, la sal, la espuma, las conchillas. Tú eras el mar, y yo algas, y estrellamares, y crustáceos hermosos, los sexos batallando sus batallas perdidas. Desatracó mi cuerpo en tus muslos dorados, y se fue mar adentro. Y del amor quedó tan solo el aleteo de tu pelo en el viento de la tarde. Cuando el olvido nos echó de golpe, frente a frente, éramos ya dos crustáceos ciegos, temerosos, tocándose y huyéndose, ante un mar sin edad, pletórico y perverso.
Que tienes el mundo a tus pies y dices que nada te falta, especialmente mi amor, porque tú así lo presumes. En todo lo que yo te di, cualquiera lo pudo haber dado, y sobre todo que al fin ya ni te acuerdas de mí. Qué mala memoria la tuya, de pronto olvidas que hay huellas que en el alma quedan, y aunque pretendas borrarlas, no podrás jamás. Te voy a ayudar un poquito a recordarme, ya verás. Soy la nostalgia en tu rostro.
Me tengo que ir, pero antes te dejo esta poesía de Federico García Lorca, Canción de la Mujer Tendida. Verte desnuda es recordar la tierra lisa, limpia de caballos, la tierra sin un junco, forma pura cerrada al porvenir, con fin de plata. Verte desnuda es comprender el ansia de la lluvia que busca débil talle, o la fiebre del mar de inmenso rostro, sin encontrar la luz de su mejilla. La sangre sonará por las alcobas y vendrá con espada fulgurante, pero tú no sabrás dónde se ocultan el corazón de sapo o la violeta. Tu vientre es una lucha de raíces. Tus labios son un alba sin contorno. Bajo las rosas tibias de la cama, los muertos gimen esperando turno.
Desierta por la costa dormida, el motor de mi mente funciona deprisa. Un pitillo tras otro y una radio que charla mientras voy conduciendo camino de la hora.
Así exactamente como lo define Yango en su canción Alta Marea, es como encontramos por estas horas a nuestra ciudad desnuda, la de Buenos Aires, o la de allá, donde estás, en Lima, en México, vaya a saber por dónde. Por estas horas, hay muchas ciudades desnudas, tantas como las que se pueden contar en los mapas de un globo terráqueo, que giras, das las vueltas y por este lado, ¿no?, del hemisferio, donde ahora no da el sol, hay una ciudad desnuda con las características propias de una ciudad tarde por la noche o muy entrada la madrugada. Una ciudad donde hace un rato muy largo se encendieron las luces, pero que no falta tanto para que vuelvan a apagarse, para que la ciudad desnuda se vaya disipando y aparezca la otra ciudad, la del día. Nosotros transitamos la ciudad desnuda, la ciudad de la noche, que nos favorece para serenar los ánimos, para disponer de un buen rato para escuchar la radio con atención, mientras miras al techo o mientras miras a través de la ventana y ves parte de esa ciudad, parte nomás, lo que te permite ver la ventana o los edificios que están enfrente. Aquel que está allá con su computadora escuchando por internet, de pronto tiene la posibilidad de tener a sus espaldas la ciudad y ver de frente el mar en la noche. Noche de luna creciendo. Noche de frío aquí en Buenos Aires. Gracias por la compañía. Dios mediante, nos reencontraremos la semana próxima. ¿Sí? ¿De acuerdo? Yo te esperaré. Y acordate, serenidad para aceptar lo que no puedes cambiar. Valor para cambiar lo que sí está dentro de tus posibilidades. Y algo muy importante, sabiduría, caramba, sabiduría, para poder establecer la diferencia. ¿Sí? Sabiduría, con una buena dosis de humildad también. Que descanses. Chao.
La Ciudad Desnuda fue una realización de JS Producciones.